Inteligente presenta Caminante Fiscal, con el maestro en impuestos, Ramón Ortega Díaz.
Una de la tarde con 4 minutos, ya de regreso para continuar con la programación de radio de este día viernes 3 de noviembre de 2017. Muchísimas gracias nuevamente a todos los que siguen acompañándonos a través de sinergiainteligente.com. Vamos a continuar con una emisión más del programa Caminante Fiscal, programa que se transmite cada 15 días viernes a la 1 de la tarde. Para llevar a cabo este programa ya nos estamos enlazando a Veracruz con el maestro Ramón Ortega Díaz, titular de este espacio. El tema que nos comparte en esta ocasión será economía y finanzas públicas, así que lo invito para que se quede con nosotros y también lo invito para que nos escriba, nos envíe sus comentarios, sugerencias, saludos, su opinión es muy importante para nosotros. Le recuerdo que nos puede escribir a través de WhatsApp 22 24 84 60 95 22 24 84 60 95, o a través de redes sociales y Skype estamos como Sinergia Inteligente. Líneas telefónicas 01 222 237 2536 y 237 2234. Esperamos sus comentarios y damos inicio con este programa, maestro Ramón. Muy buenas tardes, comenzamos.
Buenas tardes, hoy viernes 3 de noviembre, en algunos lados hicieron puente. Aquí en Veracruz estamos con un calorcito agradable, 34 grados. Está bien fría la playa, ahorita casualmente acabo de pasar. Están las playas tranquilas, limpias, sobre todo la parte de Boca del Río, que es ya zona conurbada con Veracruz. Y pues les invitamos a aquellos que acaban de hacer puente, o no tienen que hacer, o están preguntando dónde ir. Pues es una escapada a Veracruz, vienen de México, de Puebla, pueden venir por la carretera de Puebla a Jalapa, muy amigable, a lo mejor estar un poco de neblina si vienen de mañanito o más tarde, pero les invitamos a que puedan venir aquí al puerto de Veracruz, muchas cosas que hacer. Pues bien, aquellos que regresaron de puente, pues están trabajando, escuchándonos, ya esperando llegar al país a comer, porque están haciendo puentes, están escuchando en sus casas, o por internet. Vamos a hablar hoy un poco de economía y finanzas públicas. ¿Por qué es esto importante? ¿No? Que yo escucho fiscal, escucho contabilidad, pues todo esto va correlacionado, no podemos ver una sola situación en lo que se ve todo el aspecto general, ¿no? Todo tiene un porqué. Y, por ejemplo, una situación que ha estado detonando en varios aspectos de fiscales de economía ha sido la inflación. No sé si recuerdan que en la ley de ingresos se comentó que se iba a incrementar el ICR de las retenciones de ICR. Y esto de hace un año lo estábamos pidiendo el gremio contable, estamos hablando del gremio contable, de que había que actualizar las tablas de impuestos sobre la renta, dado que la inflación ya había excedido del 10% que prevía la propia ley, y por eso había que actualizar las tablas de ICR. ¿Por qué es importante? Porque las tablas se van en base al salario, lo que se paga al trabajador, la parte acumulable. Pues obviamente en economía le hablamos de poder adquisitivo. Y ese poder adquisitivo es lo que puedes adquirir con el salario que se te entrega en este momento, ¿no? La cantidad de bienes y productos que puedes adquirir. La inflación, al momento de incrementarse el nivel de precios, hace que puedas consumir menos de lo que normalmente ibas obviamente adquiriendo. Entonces, esto en nivelarte con el ICR o mediante el subsidio al empleo, puede ser un menoscabo realmente a lo que es el salario del trabajador. Por lo tanto, había que nivelar las tablas, y al nivelarse hablamos de la siguiente manera para entrar en un tema ya de escala. A ver, si yo, la limitante, es el, hablamos de la tabla, el límite inferior, sube, lo desubica el salario del trabajador, el excedente, que es la diferencia entre el monto de la parte gravable con el límite inferior, va a disminuir, que es el efecto de la actualización, disminuye. Al disminuir, la base con la que se va a multiplicar el porcentaje, o la cuota fija, que también disminuye, debe disminuir el ICR a retener. Entonces, lo que estamos nosotros viendo es que en el anexo 8, la resolución miscelánea, que por cierto algunos de mis colegas tienen tablas ya con inflación previstas, cuánto debe de ser, vamos a esperarnos a que salgan las publicadas por el SAT. Esto lo traía mi gobernante para el 1 de enero del 2018. Puede suceder, porque va a depender del rango donde se encuentre, que el ICR del trabajador sea mucho mayor, pero es porque pasó de rango, no porque la tabla cambió la limitante por la inflación. Esto estaba en el rango 3 y pasó al rango 4, ¿no? Entonces, al pasar de rango, nosotros sabemos que automáticamente sube el impuesto de la renta. ¿Por qué decimos esto? Pues el aspecto inflacionario que vamos a tener reconocimiento, probablemente lo hagamos el 6 de diciembre, la actualización de la tabla en la diario oficial. Aquellos que les guste estar esperando en la miscelánea para el 2018, nosotros vemos que el 24, 28, 31, vamos a tardar, está la resolución miscelánea. Y obviamente que esto en nuestros cálculos de nómina, pues tenemos que actualizar los programas y obviamente que recorrer el efecto salarial para que no tengamos ningún problema con los trabajadores entrando en enero, ¿no? Y esto también va en colación con la parte económica, dejemos la inflación, ¿no? El aspecto inflacionario que reconoce la inflación, ¿no? Como esta pérdida del salario, del poder adquisitivo, se ha tenido, la política de 2 años para acá es incrementar el salario mínimo general. Recordemos que antes había 3 salarios mínimos generales, el A, el B y el C, dependiendo de la zona, fuera por el punto de desarrollo, era el nivel del salario mínimo. Se fue desapareciendo, se fue unificando, tenemos un solo salario mínimo al día de hoy, que es general, que aplica en toda la República. Y para que no se viera afectado a los demás indicadores, en base a lo que es la inflación, se creó la unidad de medida de actualización, que es la UMA. Esta UMA que la tuvimos desde el año pasado, pero que no nos afectó porque era lo mismo que el salario mínimo, en febrero de este año vimos ya la diferenciación entre la UMA del 2017 y el salario mínimo del 2017, ¿no? 75.49, si no mal recuerdo, 70.04 salario mínimo. ¿Qué es lo que se está previendo? Que la CONASAMI, después de esta del Día de Muertos, se va a reunir con la parte de las cámaras, los sectores patronales, nosotros que llamamos las entidades privadas, y se está proponiendo que los famosos 80, 80.04 el salario mínimo, esto suba a 95.24, otros hablan de 92, y el sector obrero es lo que más me llama la atención, obviamente es año electoral, es otro tema, es que llegue a 100 pesos, entonces de 80 pesos el salario mínimo, y en la UMA es de 35 pesos, tendríamos un incremento de los 73 que estaba el año pasado con los 80 que está el día de hoy, fueron 7 pesos, estaríamos hablando de 80 a 95, 15 pesos de incremento. Estamos hablando del doble de lo que fue el año pasado, esto mediante un efecto nivelador, que se llama MRI, que es una nivelación del salario por la pérdida del poder adquisitivo, más un disminución de la inflación por esta pérdida. Entonces, esto en economía, a nosotros nos preocupa, yo no soy economista, pero estudiamos algo al respecto, se generaría una espiral inflacionaria. ¿Qué quiero decir con eso? Al momento en que los patrones le suben el salario a los trabajadores, porque no solamente son los del salario mínimo, porque cuando vienen los aumentos en enero o las reclasificaciones de salarios, normalmente nos basamos en la inflación del año pasado o el incremento del salario mínimo en porcentaje. Entonces, normalmente, te voy a subir un 4% en relación con el año pasado. No es que te suban, te están nivelando en base a lo que perdiste el año anterior. Por eso es el reconocimiento. La inflación no es que te hayan subido el salario. Te nivelaron el salario en relación con la pérdida que tuviste de la inflación. Bueno, entonces imagínense al patrón que tiene que pagar 15 pesos de más al trabajador. Multiplíquenlo por el número de trabajadores dependiendo de la empresa. Esto el patrón, como le va a mermar en las utilidades, lo va a trasladar en lo que va a ser el precio del producto o servicio final. O sea, está generando inflación porque el mismo trabajador al que se incrementó esto va a consumir el mismo producto que se le trasladó ese mismo incremento, porque el patrón no va a sacrificar la parte de su utilidad. Esto en los años 80, que eran los acuerdos entre los sectores patronales y el gobierno, era para eso, para que no trasladaran el incremento a la economía. Ahora bien, lo que tendría que vigilarse para efectos de la inflación y el incremento del salario mínimo tendría que venir con el ajuste de la tabla del subsidio al empleo. La tabla del subsidio de empleo que está en un decreto, que no está en ley, por cierto, de la ley ICR, la tabla del subsidio no está en la ley del impuesto de la renta, está en un decreto. El subsidio tendría que venir nivelado al incremento del salario mínimo para que el patrón, siendo que le aplicara el subsidio, pudiera disminuirlo el impuesto a cargo del patrón, con la finalidad de que este incremento fuera disminución vía impuestos y no se trasladara al precio del producto. Obviamente que entonces estaríamos hablando de que el patrón también absorbería de manera directa tendría que hacerlo con una afectación de lo que es el flujo de operaciones del patrón. O sea, el patrón tendría que financiar la parte del incremento del salario, pero lo recuperaría vía el subsidio al empleo. Obviamente que esto financieramente tiene un costo, igual dependiendo del sector de la empresa, porque dependiendo de la empresa es el tamaño del acreditamiento del ICR, porque hay empresas que tienen créditos al salario a favor, o sea, que no lo han podido ocupar porque no tienen contra qué enfrentarlo, entonces ahí sería una pérdida de dinero en este momento. Entonces, lo que nosotros observamos de manera directa al sector patronal y al obrero es que este efecto, como no viene de la productividad, esto es que la misma empresa diga voy a incrementar el salario porque el producto está teniendo ventas, las utilidades son mayores y le toca más a los trabajadores. Lo que está sucediendo, mediante este acuerdo que se daría, estaríamos hablando que ese mismo incremento generaría más inflación. Eso se llama, vuelvo a repetir, una espiral inflacionaria. Es una inflación que genera inflación, es una espiral. Entonces, el gobernador de Banco de México, Agustín Carstens, todavía el gobernador de Banco de México, ha dicho, hay que tener prudencia en lo que es el incremento del salario mínimo. Banxico ha tenido mucho cuidado en el control de la inflación y también ha tenido mucho cuidado que ha efectuado dos políticas monetarias muy importantes. La primera, el combate a la inflación, de acuerdo al librito, subiendo las tasas de interés objetivas. Es el otro tema. Al día de hoy estamos en un 7% de tasa de interés, 7%. El año pasado estábamos en un 3.25. Es más del doble al día de hoy, 7%. Y en noviembre, aunque los especuladores, los analistas, los sabios, los gurús, han dicho que no va a volver a subir la tasa de interés Banco de México, inclusive en los criterios generales de política económica que están aprobados en base a la ley de ingresos, que ya se turnó al Ejecutivo, que quedó en 7% la expectativa para la economía del año siguiente, estamos viviendo otras situaciones. Por ejemplo, el efecto Trump de la reforma fiscal y el Tratado de Libre Comercio están afectando las expectativas que está haciendo la Reserva Federal al cambiar también a Yellen, que es la titular, y esto el mercado lo está replicando. El mercado ha estado en un incremento de 18.10 el dólar del tipo de cambio y a 19.50, aunque ayer bajó a 19.30 o volvió a subir 15 centavos a 19.45. Y eso es otra política monetaria. Banco de México le está metiendo 4.000 millones de dólares. De los cuales son 6 expediciones de 500 millones de dólares y uno de 2.000 millones de dólares. Para que sumen los 4.000 millones de dólares. ¿Qué pasó? El mismo sistema se chupó ya 1.500 millones de dólares. Y llegamos al mismo tipo de cambio por el que se metió eso. O sea, ha aminorado que al día de hoy siga subiendo el tipo de cambio. El día de antier, los especialistas volvieron a corregir el tipo de cambio y dijeron que va a incrementarse el tipo de cambio, más no la inflación, y el tipo de cambio podría estar a 18.70 al cierre del año. La realidad es que está más cerca de los 20 que los 18. Esto al día de hoy realmente no pega de manera directa en el aspecto inflacionario, porque las mercancías adquiridas por la gente, por los empresarios y demás, y que se están moviendo, por ejemplo, en Navidad, es mercancía adquirida de junio, julio, agosto. ¿Por qué les digo esto? La mercancía que viene en tipo de cambio, por ejemplo, nosotros que tenemos el puerto aquí a la puerta, les voy a dar un ejemplo. Un ejemplo del día de ayer que tuve, ¿no? Fuimos a comprar ya los regalos de Navidad, ¿no? ¿Qué le regalas a tu compadre? Tu compadre, ¿no? Así de los que te vas del fin de semana, ¿no? A ver, partido Pumas América. ¿Qué compramos, compadre? Un whisky, ¿no? Un brandy. Vale, ¿qué le voy a regalar a mi compadre? Una botella. ¿Sí? Estamos en México, vamos a regalar una botella. Saque un perfumito, que un talquito, que un desodorante, que una camisa, unos jeans, unas pantuflas, y lo regalas a tu compadre, se queda viendo feo, ¿no? Y dime algo que me sirva, compadre, sale. Y vas a ver los whisky. Los whisky viene en base al tipo de cambio. vienen en base al dólar. Cuando entra a puerto, el contenedor llega al barco, al puerto. Cuando baja el contenedor en la primera maniobra, que se le llama aquí para que entre a tocar piso, al recinto, desde ese momento, cuando toca el piso, se maneja al tipo de cambio del día. Entonces, y al tipo de cambio de la mercancía, ojo, las planas de whisky venían a 18 pesos, al día de hoy están bajando a 19. ¿Qué quiero decir? Que el inventario de las botellas de whisky más viejitas, y ahí nos damos un aspecto contable, porque recuerden que webs ya no tenemos, para que vean que tiene una implicación también contable en el inventario, ese tipo de cambio va a reflejarse en el precio de venta. Por ejemplo, siguiendo con el del whisky, ¿no? ¿Qué le regalo a mi compadre? Un Johnny Walker de etiqueta verde, para que no diga que le lleve negra, ¿no? Tampoco azul, porque no se la merece, ¿no? Tal. Al tipo de cambio normal al día de hoy, esta botella está alrededor de 1,100 pesos. 1,100 pesos, el tipo de cambio de hoy. Al tipo de cambio de la última plana que adquirió esta persona, el distribuidor, está en 850 pesos. 850 pesos. Entonces, es muy importante el tipo de cambio al momento en que toca, por ejemplo, que se distribuye en la mercancía en el territorio nacional. Digo, aquí lo tenemos de entrada porque tenemos el puerto, sabemos cómo se maneja, los perfumes, la ropa, la mercancía, todo esto va fijado, algunos, el tipo de cambio con expectativa, o sea, ya le ponen, este va a ser el tipo de cambio que vamos a manejar, ¿no? Entonces, ahí hay una afectación contable también, porque ahí cuando se fija un tipo de cambio, podemos tener una pérdida, porque tenemos que absorber el diferencial del tipo de cambio, o una ganancia. ¿Sí? Entonces, estas personas, por ejemplo, que hicieron las compras de juguetes, de arreglos navideños y demás, eso lo tienen en base al tipo de cambio de 18.50, 18.10, que estaba en junio, julio, agosto. Por lo tanto, la inflación, aunque suba el tipo de cambio por los productos importados, no va a tener un reflejo de manera indirecta, de manera directa ahorita en diciembre, porque las compras y la mercancía que se adquirió ya tiene el tipo de cambio, a menos que lo ajusten los empresarios, que nosotros sabemos que en la economía, en la oferta y demanda en el mercado, pues eso no lo hacen porque pierden clientes. Entonces, es un ejemplo muy fácil, muy identificable, de cómo se genera inflación y la situación del tipo de cambio. Y ahorita, regresando de este primer corte, vamos a seguir comentando en la política monetaria que utiliza Banco de México para, obviamente, contrarrestar el tipo de cambio. Y aunque estábamos comentando el de la inflación con la tasa de interés, vamos a correlacionarlo todo esto para que vean el efecto que vamos a tener nosotros al cierre del año. Nos hacemos una primera pausa y continuamos con este tema.
Estás escuchando Sinergia Inteligente, generando conocimiento.
Desarrollo Profesional de Contadores y Sinergia Inteligente presentan videocápsulas de aprendizaje en normas de información financiera. Por su amigo Martín Rojas Tamayo. Próximamente a través de sinergiainteligente.com.
Acuérdate
Acompáñanos este sábado 4 de noviembre a las 11 de la mañana en Sinergia Live, diálogo con los expertos, donde se abordará el tema Sugerencias para el cierre del ejercicio. Conéctate y participa a través de Facebook Live y YouTube Sinergia Inteligente o en sinergiainteligente.com. Acompáñanos e interactúa con los expertos, contador público Martín Rojas Tamayo, contador público Hugo Antonio Osejo Flores y contador público Gerardo Ornelas Martínez. Sinergia Live, diálogo con los expertos.
Te saluda tu amiga María del Carmen García del Camino Reza y te invito a que sigas en sintonía de sinergiainteligente.com.
Actualízate este mes de noviembre participando en los cursos en línea. Efectos contables y fiscales de ingresos. Viernes 10 de noviembre de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 8 de la noche. Imparte contador público César Hurtado Díaz. Cierre fiscal para personas físicas 2017. Jueves 16 de noviembre de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Imparte maestro en impuestos Julio César Constantino Haddad. Clínica procesal en el juicio de resolución de fondo en materia fiscal. Jueves 23 de noviembre de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Imparte Dr. Oscar Sánchez Belmont. Cierre fiscal para personas morales 2017. Viernes 24 de noviembre de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Imparte maestro en impuestos Julio César Constantino Haddad. Consulta los temarios a través de la sección Capacitación en sinergiainteligente.com o comunícate al 01-222-237-2536 y 237-2234. ventas@sinergiainteligente.com. Vamos a continuar, maestro Ramón. Adelante.
Gracias. Estoy escuchando aquí a un amigo justo por el WhatsApp. Ramón, ¿cuánto va a estar el dólar? ¿Compro dólares? Pero no. Probablemente al cierre del año se llegue a estabilizar un poco. Esto es, no creo que vuelva a bajar mucho. Por ahorita lo que estábamos platicando bajó a 19.40, ¿no? 19.45, bajó 5 centavitos. Vamos a ver cómo cierra la semana, que puede de Puentecito, Día de Muertos. Y probablemente el asunto esté para el siguiente año, porque es año electoral. Empiezan ya los periodicazos, el New York Times, que Andrés Manuel no es el Lázaro Cárdenas, que era en el 80 y tantos, cuando fue lo de Salinas de Gortari. Y obviamente que es la lucha por el poder, ¿no? Algunos dicen que puede llegar a 25, el tipo de cambio. Nosotros no pensamos que llega tanto. Recordemos que en enero estaba en 22 pesos el dólar. Entonces, la expectativa es que puede llegar a 22, pero para el siguiente año vamos a estar en el rango de los 19.50, peso más, peso menos. Y obviamente por aspectos de política que se está realizando por parte de Banco de México, ¿no? ¿Verdad bien? El efecto del Tratado de Libre Comercio es uno de los otros aspectos que nos está pegando en estas expectativas, dado que el país exporta el 80% de los productos, obviamente, de Estados Unidos. De las que exporta a México, el 80% va a Estados Unidos. Quiten el Tratado de Libre Comercio, se renegocie o demás, la operación va a seguir. Estamos muy, la economía está infectada, está toda enlazada. No se puede entender ya al día de hoy una economía no global. Entonces podría tener el arancel, esto podría quedar un poco que el costo sea mucho más costoso, pero al final del día la operación se tiene que realizar, ¿no? Esto que comentamos, lo que está haciendo Banco de México, la expectativa es que la tasa de interés, porque la Reserva Federal al parecer va a incrementar su tasa de interés en Estados Unidos, y para que no se vayan las inversiones de México, Banxico tiene que incrementar la tasa de interés. Además, de la deuda que tenemos nosotros en el país, el 80% está en dólares. Y de esa deuda, gran parte de lo que tenemos en correlación con la reserva, hay un juego ahí interesante, la mayor parte de las reservas internacionales están en deuda extranjera. Entonces, no pensamos que pueda suceder algo como en el 94, que se fue el capital golondrino. Recuerdo que tenía nada más 10, caja chica prácticamente, me acuerdo que eran 10 mil millones o 10 millones de dólares. Creo que eran 10 mil millones. Ahorita tenemos 173 mil millones de dólares. Pero ojo, habíamos alcanzado un piquito de 190 mil millones de dólares. O sea, nos hemos gastado en el mantenimiento del tipo de cambio, el uso de reservas y las valuaciones, pues alrededor de 17 mil millones de dólares menos. 17 mil millones de dólares, que parece ser nada. Es un mineral. Y obviamente esto les comento, la economía, la especulación se lo chupó y quedamos igual tipo de cambio en una semana. Es increíble. Entonces, si la expectativa es que la inflación siga subiendo, porque estamos alrededor de un 6%, el año pasado estábamos del 3%, el anterior era del 2%, era una tasa de interés, era una tasa de inflación mínima histórica. En 45 años no hemos tenido una tasa de inflación de 2.13, si no mal recuerdo. Históricamente jamás, nunca hubo un efecto en el tipo de evaluación del INPC, que bueno, ya lo hemos platicado, los ponderadores. Tenemos un artículo libre en nuestra página, si le guste investigar esto. Y recordándoles que en julio del 2018 se cambia el año base del INPC. Eso es importante porque los cálculos de fiscal de actualización los hacemos en base al Índice Nacional de Precios al Consumidor. Entonces, en julio del siguiente año, para agosto, que es cuando se publica, tendremos que adecuar nuestros cálculos, las tablas, porque el INPC va a cambiar, ¿no? Esta semana cambió el año base del cálculo del PIB de las cuentas nacionales. Varios se han quejado de por qué por el cálculo. Ahora resulta que crecimos más el año pasado por el recálculo que se hizo al año base. Increíble. Pero esto es sustentado en una metodología, seguramente que para el siguiente año se espera que un promedio del 2-3% de crecimiento del PIB. Recordemos que con las reformas estructurales esto iba a crecer un 5%. Con las reformas estructurales íbamos a crecer un 5%. Y obviamente que esto genera poca productividad, genera gasto. Tiene el gobierno que endeudarse para mantener los programas. Y el ingreso, aunque los ingresos tributarios, no petroleros, se han incrementado un 7%, la recaudación un 9% y demás. La realidad es dinero que el gobierno recaba para redireccionar a la economía. O sea, si el dinero está en manos del empresario, el empresario sabe qué va a gastar o qué va a invertir en la economía, ¿no? Si ese dinero se lo quitan al empresario, entonces el que lo redirecciona ese dinero es el gobierno. ¿En qué se lo gasta el gobierno? La mayor parte va en gasto corriente, queda muy poco para inversión. Ejemplo, les voy a dar un dato. Del 1.5 billón, billón, no millones, 1.5 billón de pesos que se recauda de ICR, 1.5 billón, se va a 1.4 billón, casi el 90%+ de recaudación de ICR, se va al pago de deudas y al pago de pensiones. O sea que lo que nosotros, los empresarios, los trabajadores, generamos de ICR, se va para el mantenimiento de las deudas gubernamentales. Esa misma deuda que se utilizó para el gasto, y hablemosle, pongamos el nombre, programas sociales. Pongan un nombre de programa social, Prospera, el de salud, pónganle un nombre, que va a la informalidad, prácticamente hay gente que está en la informalidad. Entonces, estamos hablando de un mantenimiento de recaudación que se quita el dinero de la economía para redireccionarlo en algo que no produce. Por eso México no es productivo. Y ya podremos centrarnos ahí a las teorías económicas y de Keynes, de Milton Friedman, los Chicago Boys, en manos del el dinero de quién debe de estar, cómo debe de ceder el Estado, cómo debe de controlar. Estaríamos hablando del neoliberalismo, que es como actualmente el gobierno está con una pista de Keynes. Esa parte nunca me ha gustado, porque realmente el dinero tendría que estar en manos de los empresarios. Pero bueno, sí, ha sido política de años para acá. Y eso lo debemos entender, otras situaciones, no nos alcanzaría el tiempo aquí platicar, por políticas que México se tiene que añadir de un orden internacional. México no está por separado de esta orden internacional, de esta orden mundial. Y lo que nosotros sacamos con esto es que esto nos va a pegar el bolsillo. Y eso de la deuda, que al parecer con el tipo de cambio incrementado se va a tener que meter más lana a la deuda. Ahorita estamos en un 47% de PIB de deuda. El sector empezó del 34% del PIB. Probablemente estaremos llegando a un 50% del PIB. Sería el monto histórico en México de deuda. Así de este tamaño. Cuando fue el problema del 82, que se dispara la inflación, la deuda estaba en un nivel del 47, si no mal recuerdo. Entonces estamos en esta época, pero con las suficientes reservas y con líneas de crédito. No, le vuelvo a repetir, no esperamos ni creemos que haya una salida de capitales, hay una devaluación. Vamos a tener un pequeño efecto, una variación. Nosotros esperamos que no sea tan brusca. Y más, si hay un cambio de poder, ese sería también otro tema, ¿no? Entonces, la inflación se incrementaría en los productos. Aquí lo que les decimos es, el aguinaldo, sus deudas, liquídenlas. El último reporte de Banco de México ha sacado que la gente ya no está utilizando tarjetas de crédito. Obviamente que ya observó que usar las tarjetas de crédito como extensión de su dinero no le está redituado, la gente está pagando al cash, o los totaleros que utilizan la tarjeta y en el mes pagan, ¿no? Por promociones y demás. Entonces, estamos viendo esto, por ejemplo, las tiendas departamentales, las tarjetas, las tiendas departamentales, no pagas a tiempo, te endeudas, necesitas dinero, le entras a tandas, ya está comprometida tu lana de la otra quincena. Y así vas sobreviviendo, porque viviendo no es la palabra, no vas sobreviviendo. Entonces, lo que les comento es, vayan previendo en qué pueden ustedes invertir este año, promociones que encuentren y demás, o que no se eche a perder, y quién sus deudas, porque es dinero que le van a ustedes a meter por este financiamiento, porque aparte de la inflación, la tasa de interés sea muy probable que suba, a pesar de que Banco de México ha anunciado que no lo iba a subir ya después del 7%. Más interprétenlo a contrario senso, como dicen los abogados socialistas, ¿no? A ver, ¿qué les parece? Me dice el gobernador de Banco de México: vamos a bajar las tasas de interés cuando la inflación empieza a llegar a un 3%, a contrario senso. Si la inflación no disminuye al 3%, sino sigue a la alta, entonces vamos a tener que seguir incrementando las tasas de interés. Me encantan estos juegos de palabras, amigos, sobre todo los economistas. Obviamente que me gusta mucho porque los economistas estudian 6 meses qué va a pasar y los otros 6 meses por qué no pasó. Son muchas variables en materia económica, ¿no? Y para inicios de año, pues el inventario que se adquiere y los compromisos, el tipo de cambio, que probablemente sea mayor del esperado de este año que se tenía, va a generar un efecto cascada en la economía o los productos importados. Por ejemplo, aquel que quiera comprar un iPhone 8, estos que están de moda y demás, les va a costar un poquito más caro, obviamente pues son productos importados, ¿no? Todo esto, obviamente, vuelvo a repetir, con un efecto en la economía, y nosotros vamos a tener que restringir para algunos efectos, algunos productos importados. Por ejemplo, hay miedo en el mercado del maíz, estamos ayer viviendo, el gobierno está adquiriendo mucho maíz, parece que hay miedo para el sector de comercio. Maíz. México no produce el maíz necesario, tiene que importar maíz. Algo que nosotros hacemos, ¿cómo México va a importar maíz? Está importando maíz. ¿Cómo México va a importar petróleo? México está importando petróleo. Entonces, el siguiente año vamos a tener, a pesar de las políticas monetarias, fiscales que están haciendo, está haciendo el gobierno, vamos a tener una leve efecto inflacionario y un ataque en el tipo de cambio, porque es una guerra de monedas de hace 2 años para acá. De hace 2 años para acá estamos en una guerra de divisas. Estamos en la guerra de divisas sin que lo sepamos. El euro, el yen, el dólar, el peso, obviamente que esto que nosotros estamos comentando el día de hoy no es nuevo, En México tuvimos la devaluación del 82, el efecto del terremoto del 85 con la respectiva incremento de los productos en el 86, inclusive el incremento de impuestos por lo mismo. Tuvimos la devaluación del 94, 95, el efecto tequila, la salida de capitales del país. Esto no es nuevo, esto es cíclico. Solamente que lo del 94-95, el aspecto político incidió mucho. El EZLN, la muerte de Ruiz Massieu, el asesinato, el secretario del PRI, si no mal recuerdo, el candidato del PRI, Donaldo Colosio. Esto le pegó mucho a lo que fue el tema de inversiones. Y obviamente que esto no lo prevemos el siguiente año, aunque sí con el cambio de poderes pudiera haber cierto miedo que el mercado estuviera percibiendo. Entonces, aparte en diciembre casi no sentimos nada, son fiestas, Navidad, posadas, fin de año, y ya cuando nos damos cuenta es 2-3 de enero, ¿no? Reyes, y después no nos damos cuenta, estamos ya con los tamales 2 de febrero, en el día del amor y la amistad, y pasando el día del amor y la amistad parece que caemos en la cruda realidad ya del año en curso. Estamos esperando Semana Santa del marzo, ¿no? Que es finales de marzo, por cierto, la última semana de marzo. Así que los que vayan a hacer su declaración de semanas de personas morales ya vayan aplicando, ¿no? Bendito que no vamos a hacer la informativa de sueldo y salario, ya es otra cosa. Entonces, cerrando aquí en este segundo bloque, para ir ya a hacer la despedida, nosotros esperamos esta variación de 19.50, el tipo de cambio genera una pequeña inflación, estamos cerrando un 6% ya de lo que se absorbió, y un costo del dinero al parecer mayor para el combate de la inflación, porque mientras mayor sea el costo del dinero, obviamente que los productores, los distribuidores, los vendedores, quieren a bajar el precio de los productos porque no hay dinero o el dinero es muy costoso, y al bajar el precio generan disminución de inflación. Es el efecto de la tasa de interés. Pudiéramos vernos afectados, pero hasta febrero del siguiente año. Recordaremos que ahorita en marzo, abril tuvimos una bajadita en la economía. Parecía ser que íbamos a entrar en la desaceleración. Esto no pasó. Ahorita, aunque el PIB se contrajo, no preocupa esto, que fue anunciado esta semana, porque entra el buen fin, entra diciembre, hay dinero en la economía, los pagos de aguinaldo, los pagos de los aguinaldos de sectores públicos, sobre todo. Entonces la economía está bollante, hay dinero en el medio, y eso no se siente en la parte del individuo, ya tocando la parte social y psicológica, no le, como que no le afecta tanto, ¿vale? Al tener también otras cosas que hacer, ¿no? Lo que tengo que pagar, qué tengo que hacer, la fiesta de Navidad, el convivio navideño, el ahorro que voy a hacer el siguiente año, vaya. Entonces, solamente les diría que tuvieran cuidado con el aguinaldo, prevean lo que les estoy comentando para el siguiente año, y en sus empresas, en momento de deuda, tengan alguna línea de crédito contingente, ahí prevista por cualquier situación que en marzo o abril pudiéramos vernos afectados sin el dinero esperado, en el flujo, porque es horrible que se queden lo que son las empresas sin dinero por esta situación económica que es normal, ¿no? Obviamente a veces hace más crudo que otras ocasiones. Voy a hacer la segunda y última pausa y seguimos hablando ahora qué espera la autoridad por el tipo de recaudación de este efecto en la economía que estamos hablando. Vamos a la pausa y regresamos.
SinergiaInteligente.com. Contáctanos al 01-222-237-2234 y 237-2536. Skype, Sinergia Inteligente. WhatsApp, 2224-846095. Correo electrónico, sinergiainteligente@outlook.com y grupo sinergiainteligente@gmail.com. Facebook, Sinergia Inteligente. Twitter, @somosSinergia. SinergiaInteligente.com, la señal de la cultura profesional.
Te saluda tu amigo Hugo Antonio Osejo Flores y te invito a que sigas en sintonía de SinergiaInteligente.com.
Acompáñanos este sábado 4 de noviembre a las 11 de la mañana en
Sinergia Live, diálogo con los expertos.
donde se abordará el tema Sugerencias para el cierre del ejercicio. Conéctate y participa a través de Facebook Live y YouTube Sinergia Inteligente o en sinergiainteligente.com. Acompáñanos e interactúa con los expertos, contador público Martín Rojas Tamayo, contador público Hugo Antonio Osejo Flores y contador público Gerardo Ornelas Martínez. Sinergia Live, diálogo con los expertos. Vamos a continuar con este programa Caminante Fiscal, tema Economía y Finanzas Públicas. Maestro Ramón, adelante.
Sí, ya para finiquitar y dar un aspecto general sobre esta situación, en aspecto de la recaudación, que no hubo reformas para este año, lo que siguen habiendo cambios, pero ya miscelánea, pues la autoridad espera recabarlo esto vía el CFDI, con los programas tienen listas de declaraciones prellenadas, obviamente que para que sea mucho más ágil el aspecto de recaudación, y el complemento de recepción de pagos probablemente tienda a implementarse un poquito más tarde, estamos en espera, a ver si sobre el complemento hubiera alguna ampliación, o si va a entrar de lleno el 1 de diciembre, por el efecto de flujo que quisieran para amarrar el IVA, que va a ser una situación muy importante de lo que va a ser la fiscalización. Prácticamente le van a apostar a lo que es el CFDI. Continúan, por ejemplo, los esquemas de cancelación de CFDI, verificación de comprobantes, visitas para verificar el domicilio. Está muy, 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 muy fuerte, por ejemplo, aquí en la localidad de Veracruz, la situación por el 69 del código de las operaciones inexistentes de las empresas fantasmas. Por ejemplo, el día de ayer se publicó los que desvirtuaron y el día de hoy amanecieron ahí unas empresas, obviamente que no pudieron desvirtuar, ya están en el listado definitivo. El día de hoy, los que no hayan checado, pues invito a que lo hagan. Hay una página que me gusta mucho utilizar, es www.efos, empresas que facturan operaciones simuladas, EFOS, y para que vayan entrando, que son situaciones que tienen que verificar, recuerden que de acuerdo a 69 del código, serían que no producen ni produjeron efecto fiscal alguno. Entonces es el tenor que ha tenido la autoridad ahorita, ha estado reeditando muy bien la recaudación, y lo vamos a tener amarrado para el siguiente año con lo que va a ser el CFDI, versión 3.3, y con ello, obviamente que el cruce de facturas va a ser muy importante, es un indicador de la economía, porque por ejemplo, el mes pasado cayó un poco la recaudación, obviamente que quiere decir que al no haber dinero, no hay ventas, al no haber ventas, pues no hay pago de impuestos, ¿no? Y de acuerdo a la ley de ingresos, el que se ande financiando o pague posteriormente los impuestos, recuerden que la tasa de cargos tiene un incremento del 30% para el siguiente año, desde 1.13 pasa a 1.47%, y la actualización, que es un efecto inflacionario, lo vamos a tener en aspecto fiscal, dado que la inflación era del 3%, era desde el 6%, los accesorios les va a salir muy más caro, estamos hablando de un doble de actualización más un 30 de recargos, va a ser mucho más costoso financiarse por vía del fisco, y que decírselo al empresario, porque normalmente le damos, ¿cuánto hay que pagar? No, hay que pagar, no hace una cantidad, 200 mil pesos, ¿no? Ah, eso cuesta mucho. Si pagamos 100, es que hay que pagar 200, ¿no? Y esos 100 que se difieren, luego se vuelven 140, 130 por la actualización de los recargos, ¿no? Entonces,
tengan cuidado en eso, háganse de su conocimiento a los empresarios y esperemos que en la siguiente plática que vamos a tener ahí, casualmente para el otro puente, similar que la del 20, este es puente, es informal, pero aquí en Veracruz hicimos puente. Tenemos el puente de noviembre, viene el del Buen Fin, entonces platicaremos en el aspecto de los bolsillos, en el CAT de las tarjetas de crédito, algunos aspectos que debemos de cuidar en nuestro bolsillo, los famosos gastos hormiga, que es muy importante eso trasladarlo a las empresas, para que ustedes vean cómo se mueve todo eso que estamos hoy comentamos, obviamente el día de hoy, y obviamente tenerlo muy en consideración, porque hay que prever un año muy complicado, que es 2018, es año electoral. Creo que desde el 88 no veíamos algo así. Aquellos recordarán la situación del cambio de ciudad, el cambio de gobierno, se cayó el sistema, bla, 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 bla. Estamos viendo algo similar. Entonces hay que cuidar con las expectativas, tener prudencia, como es el gobernador del Banco de México, y absorber todos los datos para poder emitir una opinión al respecto. Esa es la finalidad del día de hoy. Agradezco a la ingeniera Soledad Nava por el espacio nuevamente. Espero que les haya servido y les voy a invitar a Veracruz. Está el solecito rico mañana. Descansen porque tenemos un cierre fiscal que vamos a tener ya en diciembre. Vayan haciendo sus proyecciones. Pero vamos a tener ahorita inmediato es el puente del Buen Fin. Vayan haciendo sus maletas. Vayan viendo qué van a hacer, qué van a ordenar. Y vamos a hablar en ese aspecto financiero. Ahora de gastos de gasto hormiga, el Buen Fin y las tarjetas de crédito. Entonces, gracias por el espacio. Nos estamos viendo dos mediante en 15 días. Saludos.
Sinergia Inteligente presentó Caminante Fiscal con el maestro en impuestos Ramón Ortega Díaz. Escúchalo en 15 días a la 1 de la tarde. SinergiaInteligente.com, la señal de la cultura profesional.